En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por favor, siéntense. Muchas personas creen que la Biblia es un libro machista. Yo, al contrario, creo que la Biblia es demasiado feminista. Y le voy a mostrar con algunos pasajes bíblicos cómo la Biblia nos habla de la grandeza de la vocación femenina. Es muy importante que las mujeres sepan qué sucede en la vida del hombre y cuál es la vocación del hombre, del varón. Y es muy importante que nosotros los varones sepamos qué sucede en el corazón y en la vida de la mujer y cuál es la vocación que Dios quiere para la mujer. Recuerde usted, el varón por él mismo no retrata completamente, no es la imagen completa de Dios. La mujer, ella sola, no es imagen completa de Dios. La Biblia dice, hombre y mujer los creó, a imagen suya los creó. Es decir, que el misterio inagotable de Dios se descubre mejor en la pareja. Y por eso, cuando Dios ve a Adán, que tenía toda la creación a su disposición, tenía todas las cosas, las tierras, los animales, los cultivos, las montañas, los peces y las aves, Dios, sin embargo, le dice, o se dice mejor Dios a sí mismo, no es bueno que el hombre esté solo. Teniendo todo, sin embargo, está solo. Porque la verdadera riqueza no es tener algo, la verdadera riqueza es tener a alguien. Esa es la primera enseñanza que nos da la Escritura. ¿Y por qué digo yo que se trata? ¿Por qué digo yo que se trata de una postura a favor de la mujer? Resulta que Dios crea a la mujer como ayuda adecuada, dice la Biblia, para el hombre. Y esa creación de la mujer está indicando dos cosas. En primer lugar, es una primera vocación para la mujer. Pero en segundo lugar está mostrando quién es el que necesita más. Porque yo siempre hago esta pregunta. Si hay dos, uno que necesita ayuda y otro que da ayuda, ¿cuál es el que está en mayor necesidad? Y obviamente el que está en mayor necesidad es el que pide la ayuda, el que requiere la ayuda. Es decir, el hombre, el varón, a pesar de que se puede decir que es más fuerte físicamente y a pesar de que algunas condiciones que se derivan de esa fortaleza física sobresalen más en el varón, el hombre es en la Biblia el que más necesita ayuda. Y eso lo vemos en los matrimonios. Vemos que en general depende más el hombre de la mujer que la mujer del hombre. Y cuando se presenta la viudez, que por supuesto se presenta en muchas parejas todos los días, sabemos muy bien que la condición del hombre que queda viudo suele ser más difícil que la condición de la mujer que queda viuda. Es este un hecho únicamente cultural, es solamente una costumbre, es solamente algo impuesto por la repetición de padres a hijos y de ellos a sus nietos. Resulta que no. Resulta que hay razones biológicas que muestran que la mujer es, en términos antropológicos, en términos filosóficos, incluso en términos físicos, más completa que nosotros los varones. Más completa, ¿qué queremos decir con eso? Mira, hablemos de la percepción, hablemos de la capacidad perceptiva. Los hombres y las mujeres tenemos retina en la parte de atrás del globo ocular. En la retina tenemos principalmente dos tipos de células que se conocen como los bastoncitos y los conos. Conos y bastones. Los bastones sirven para percibir los grados de luz, los grises y la profundidad. Los conos sirven para percibir el color. Resulta que la retina de una mujer es en promedio mucho más rica que la retina de un hombre, especialmente en los conos. Eso significa que las mujeres ven más colores que nosotros los hombres, literalmente hablando. No es un asunto cultural. La retina de una mujer percibe más matices de color. Entonces, por eso en general los hombres somos malos para distinguir los colores. Yo tuve que llegar a los 24 años de edad antes de saber que existía algo que se llamaba fucsia. Una niña de 7 años o de 8 años ya sabe que existe el fucsia y no lo confunde con el lila, y no lo confunde con el rosa, y no lo confunde con el color melón, el color papaya. Ellas se pasean por todas las frutas y uno a duras penas dice amarillo, azul, rojo, verde, gris. Las mujeres ven más colores que nosotros. Es una realidad. Sucede así. En proporción a la superficie de la piel, la mujer tiene un mayor número de nervios. Eso significa que literalmente las mujeres sienten más en su piel. Sienten más el dolor, sienten más el frío, sienten más el calor, sienten más el placer. Es decir, en las mujeres todo es más intenso. Y por eso es muy complicado ser mujer. Por eso nosotros tenemos que ser muy comprensivos con la mujer, porque ser mujer no es fácil. ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién que tenga cerca una mujer, hija, amiga, prima, esposa, mamá? ¿No le ha pasado que, por ejemplo, salen y van en el carro y entonces ella dice, tengo como mucho calor, súbele un poquito al frío, a los 5 minutos, tengo como mucho frío, bájale un poquito, tengo calor? Y todos creemos que son ganas de molestar de las mujeres. No es cierto. La mujer tiene una gran sensibilidad a la temperatura, mucho más que nosotros, mucho más que nosotros. Si vamos a la parte de la intimidad, una mujer feliz y realizada desde el punto de vista sexual, esto es sabido hace mucho tiempo, tiene muchísima mayor capacidad de disfrute sexual que nosotros, los hombres. Los hombres nos hacemos los muy hombres, pero resulta que la mujer tiene una capacidad de disfrute mucho mayor que nosotros. Por supuesto, esto también significa que tiene una mayor capacidad de frustración. Porque si resulta que el hombre, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional, es un desastre en la cama, entonces sufre mucho más la mujer que el hombre. Literalmente la mujer siente más, todo lo siente más. Hagan este otro estudio que lo he comentado varias veces. Resulta que las mujeres mueven los ojos más que los hombres. Lo que pasa es que los mueven tan rápido que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, si una mujer va caminando con un hombre que sea de su interés, es decir, es su esposo, es su novio, es una persona que es importante efectivamente para ella. Entonces, la mujer todo el tiempo está percibiendo el campo y de pronto ve un objetivo militar, o sea, otra mujer. Mire todo lo que tiene que ver la mujer. Entonces, la mujer identifica objetivo militar, objetivo militar. Lo primero que ella nota es que es una de tantas que se ha operado. Esa es una operada, esa se operó, esas no son naturales. Pero ella no dice nada. Ella no dice nada. Porque lo único que ella quería percibir en el objetivo militar era qué actitud toma el objetivo militar. Pero luego, su siguiente punto de interés es qué reacción va a tener el sujeto. Pero ella no debe dar la impresión de que se está fijando en él. Entonces, tiene que vigilar el camino para no irse por una alcantarilla. El objetivo militar para ver si es operada o no es operada. El sujeto y todo eso sin que se note. Resulta que las mujeres literalmente mueven más rápido los ojos que nosotros. Siempre se ha dicho que los hombres que están, que el hombre mira, la que más mira es la mujer. Y les voy a contar una cosa que suena extraña. Las mujeres miran mucho más a otras mujeres que a los hombres. Eso es así. Por ejemplo, fíjese usted que las revistas que se supone que son para público adulto masculino, pues traen mujeres. Pero las revistas que se supone que son para mujeres, también traen mujeres. Obviamente por razones distintas. Las mujeres miran más a otras mujeres porque necesitan ubicarse. Es decir, dentro de una escala global del mundo femenino, ¿dónde quedo yo? ¿En qué sótano? Esto digo, ¿en qué? ¿En qué lugar? Entonces la mujer está mirando. Pero el objetivo principal de la mujer, las mujeres miran de un modo distinto a como miramos nosotros los hombres. La mirada de un hombre es muy predecible. ¿A dónde mira un hombre cuando mira a una mujer? Mira los atributos que son propiamente femeninos. Entonces mira, por ejemplo, la forma del cuerpo, la forma del busto, la forma de las caderas, la forma de la cola. Esas son miradas típicas del varón. Y eso lo saben las mujeres de toda la vida. Entonces, por ejemplo, la mujer que se hace su operación, ¿cierto? Ella le interesa ver qué cambios suceden en la mirada masculina. Pero para las mujeres los intereses visuales no son esos. La mayor parte del interés visual de una mujer está en el rostro, porque nada expresa tanto de otra persona como su rostro. Entonces, si usted mira, por ejemplo, en un colegio donde haya niños y haya niñas, usted observa que las niñas suelen hacerse en pequeños grupos. Hacen unos circulitos que son típicamente 4, 5, 6 niñas, difícilmente 7. 4, 5, 6 es un número típico. Vamos a suponer que son niñas de 8 años, de 9 años, de 10 años. Esas niñas en el tiempo del descanso hacen círculos. ¿Y en los círculos qué hacen? Resulta que esos círculos, esta parte es únicamente para que la oigan los varones, las mujeres por favor tápense los oídos. Esos círculos, ¿sabe para qué son? Son círculos de entrenamiento. Se están entrenando. ¿Entrenando para qué? Se están entrenando en lectura facial. Entonces, claro, se reúnen 4 o 5 y uno las mira, ¿no? Uno las mira en el colegio, en la escuela. Están 4 o 5 niñas así y una dice algo y otra se ríe y medio milisegundo después esta también se ríe y luego esta y luego esta y luego esta. Se hacen estudios muy interesantes con cámaras rápidas para ver cómo la risa, lo que en inglés llaman giggling, Cómo la risa, esa risa que no es risa, sino que es como contagiosa, esa sonrisita contagiosa se riega. ¿Qué sucede en ese fenómeno de giggling? ¿Qué sucede en ese fenómeno de risa contagiosa? Lo que sucede es que la niña está al mismo tiempo aprendiendo de qué debe reírse, qué cosa es simpática, qué cosa es aceptable, qué cosa es horrible, o como dicen en inglés, disgusting, qué cosa es fea, qué cosa no se debe pronunciar. Pero el ejercicio visual principal es la cara. Entonces, están aprendiendo a leer caras. Mientras que las niñas hacen sesiones largas de lectura facial, unas 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, los hombres están ocupados persiguiendo un balón. Y resulta que el balón no hay nada que verle. Eso significa que cuando llegan más o menos a los 14 o 15 años de edad, una niña de 14 o de 15 años tiene una capacidad increíble para leer estados emocionales en un rostro humano. Increíble. Son capaces de darse cuenta a quién le gusto, a quién no le gusto, a quién le caí bien, a quién no le caí bien. ¿Quién cree que yo piense que le caí bien, pero en realidad le caí mal? ¿Quién está triste pero está tratando de parecer contento para que yo no me sienta mal? Es decir, se hace toda una composición complejísima. Mientras tanto, el muchacho a los 15 años de edad lo que sabe es cómo es este balón, el balón por el otro lado, el balón por abajo, el balón por arriba. Entonces, por eso las niñas cuando tienen 13 años, 14 años, 15 años, usualmente se sienten terriblemente decepcionadas de los niños de la misma edad. Porque literalmente los niños están 5 y 6 años atrás emocionalmente de ellas. Y por eso es tan raro que a esa edad, a una niña por ejemplo de 14 años, realmente le guste un niño de 14 años. Ella prefiere un niño que sea mucho mayor, entre otras cosas, para que sea emocionalmente más semejante a ella. Con algo de suerte, los varones, sobre todo si tienen hermanas y si tienen amigas, los varones empezamos a ponernos más o menos al día. Pero nunca alcanzamos a la mujer. ¿Qué hace una mamá? La mamá hace posgrado, doctorado y postdoctorado en lectura facial. Eso es lo que hacen las mamás. El entrenamiento ya no es de 4 horas al día, muchas veces son 8 y 10 horas al día. ¿Por qué? Porque se la pasan viéndole la cara al pobre bebé, hasta que lo destiñen. Las mamás miran y miran y miran los más pequeños movimientos, los más leves movimientos. Entonces, una mamá, o en general una mujer que haya hecho este tipo de ejercicio, tiene una capacidad de sacar información de una persona que es impresionante. Por eso, en realidad, si una mujer es suficientemente inteligente, es muy difícil de engañar, muy difícil. Y la mayor parte de las mujeres se dan cuenta de que las están engañando antes de que suceda nada. A eso llama la gente sexto sentido. No es sexto sentido. Se llama entrenamiento en lectura facial y se llama entrenamiento en el tono de la voz. Resulta que las mujeres son muy estables en sus amistades en el colegio. Los hombres somos mucho menos estables. Entonces resulta que una niña que siempre se ve con las mismas 5 compañeritas y se ve con las mismas 5 compañeritas 2 horas al día, todos los días, llega a conocer el tono de voz de esas amigas, llega a conocer tanto, pero tanto a sus amigas, que el más leve cambio inmediatamente lo detecta. Algo le pasa a Marcela. Mamá, algo le pasó a Marcela. ¿Por qué dices eso? Yo no sé, pero estaba rara. Y la misma niña no sabe identificar qué es rara, pero la niña sabe algo le pasó a mi amiga porque ese no es el tono de voz de ella. Yo creo que ella está preocupada. Pero como además no me dice es porque está odiosa. Y está odiosa porque, y entonces empieza a hacer toda una película. Entonces las mujeres hacen películas. Una cosa en la que se diferencian, de las muchas en las que se diferencian las mujeres de nosotros los hombres, es que la mujer tolera muchísimo menos el no tener una explicación. Esto hace que las mujeres sufran demasiado porque están acostumbradas a llegar a una explicación en todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. El día que ella sabe, lo que sucede es que el papá de Marcela perdió el trabajo y por eso el ambiente en la casa de Marcela está muy tenso y por eso Marcela está triste y por eso Marcela cambió la voz. Ya. Ay. Ya descansé. Ya sé qué fue lo que le pasó a Marcela. Pero no saber lo que le pasa a Marcela es una cosa terrible para una niña. Pero ¿por qué ella se porta así? ¿Yo qué le hice? ¿Qué fue lo que pasó? El no saber es muy difícil porque están acostumbradas a leer la realidad humana hasta el fondo. Esto hace muy dura la vida de las mujeres para muchas cosas y sobre esto hay muchos chistes buenísimos de los cuales solo les voy a compartir uno. Resulta que esta es una película. En esta película tenemos a un hombre al que vamos a llamar Heriberto. Heriberto está acostado en su cama, tiene la mirada perdida como en el vacío. Bueno, Heriberto está casado con Fabiola, vamos a llamarla. Heriberto y Fabiola. Entonces Heriberto está acostado en la cama de ellos, en la cama matrimonial, y está mirando el techo. Y se ve un poco preocupado y está en silencio, parece como muy metido en su pensamiento. Entonces le vamos a poner un micrófono al cerebro de Fabiola. ¿Qué está pensando Fabiola? Esta es la transcripción de la grabación de lo que está pensando Fabiola. Él tiene esa cara porque yo nunca le di las gracias de la invitación que me hizo anoche. Pero es que el aniversario no era anoche. Era hace 3 días. Y él también tiene que entender que si él no recuerda las cosas que son importantes para nosotros, tampoco puede esperar que yo me porte como cualquier cosa. 5 minutos después. Esto ya está demasiado largo. Quizás fui demasiado dura con él, pero es que él también se mete en su propio mundo y él no se da cuenta que ahora es una persona casada. Y él tiene que saber que yo soy una prioridad en su vida y alguna vez tendrá... Es que le voy a decir, si es su trabajo, soy yo. Él tiene que saber, él tiene que escoger qué es lo más importante para él. O tal vez puede ser... No, espérate, no debo obrar tan rápido. Porque puede ser también que como lo llamó Antonio, quizás Antonio tuvo una recaída y yo no le he preguntado. Quizás Antonio tuvo una recaída, quizás está mal otra vez de eso que le encontraron. Ese tumor que le encontraron, quizás es un asunto, quizás es eso lo que lo tiene preocupado. Bueno, ella está haciendo todo ese tipo de análisis y de películas y la historia dura como 1 hora y cuarto, pero yo no les voy a gastar 1 hora y cuarto aquí de todo lo que pensó Fabiola. Ahora le pasamos el micrófono al cerebro de Heriberto. ¿Qué es lo que está pensando Heriberto? Otra vez se fundió ese bombillo. ¿Será que no han estabilizado el voltaje en este edificio? ¿Qué será? Entonces, yo les quiero decir esto a hombres y mujeres. Realmente el diseño de la mujer que salió de las manos de Dios es simplemente fantástico. Está bien, mujeres, ok, ustedes ganan. ¿Ya? ¿Contentas? ¿Contentas? Ustedes ganan. Pero, todos los defectos de ustedes son consecuencia de sus éxitos. Es decir, ustedes tienen un cerebro hiperconectado. Eso también está demostrado, lo hemos comentado otras veces. La parte central del cerebro humano se llama cuerpo calloso, lo que une los 2 hemisferios. El cuerpo calloso, es decir, ese puente entre los 2 hemisferios, es mucho más nutrido, mucho más denso en la mujer que en el hombre. Literalmente, mujeres, ustedes tienen un cerebro más pequeño, pero muchísimo mejor conectado. Muchísimo mejor conectado. Como el cerebro femenino está tan tremendamente conectado, está conectado lo emocional con lo intelectual, con lo financiero, con lo físico, con lo fisiológico, con lo espiritual. Por eso se ha dicho muchas veces, el cerebro de la mujer funciona como los computadores que trabajan en paralelo, muchas cosas al tiempo. En cambio, el cerebro del hombre está funcionando, o funciona, cuando funciona, no mentira, sí funciona. El cerebro del hombre funciona como un computador en serie. Entonces, ¿en serie qué quiere decir? Una cosa después de otra. Mire, una mujer puede llevar una discusión airada con su esposo cuando ella va manejando y no pasa nada. Un hombre, cuando la conversación supera cierto nivel de intensidad, tiene que detener el carro. Esto no es mentira, yo lo he visto. Yo he visto discutir parejas. Y el hombre, hay un momento en el que tiene que detener el automóvil y tiene que mirar a la persona y tiene que concentrarse en la discusión y tiene que decir las cosas. Eso se llama, primero resolvemos la discusión, luego resolvemos lo de la comida, luego resolvemos lo del transporte, luego resolvemos, y ella dice, ¿pero por qué tenemos que parar? Pues tenemos que parar porque necesitamos. La mujer es cerebro que procesa en paralelo, el hombre es cerebro que procesa en serie una cosa después de otra. Sucede esto, los dos modelos tienen su propia virtud y tienen su propio defecto. No todos son ganancias cuando se tiene un cerebro que trabaja en paralelo. Cuando una persona, como las mujeres, tiene cerebro que trabaja en paralelo, le cuesta muchísimo trabajo desprender el pasado del presente, desprender el presente del futuro. Si tú me la hiciste, seguro que me la estás haciendo. Si tú me fallaste, seguro que me vas a volver a fallar. Las grandes discusiones en las parejas, ¿cómo son? Las grandes discusiones son, mira, vamos a discutir el tema de los gastos. Claro, porque cuando tú tenías para gastar con esa vieja, ahí sí no preocupaba lo del dinero. No estamos hablando de ese problema, yo ya te pedí perdón por eso. Sí, no, yo únicamente es que te comento eso. Bueno, pero sigue. Sigue, habla. Tú habla tranquilo. Cuando a un hombre le dicen que hable tranquilo, debe preocuparse. Ningún hombre debe hablar tranquilo. El hombre jamás debe hablar tranquilo, nunca. Nunca, nunca. Entonces, ¿eso qué está indicando? Que, por ejemplo, para la mujer es muchísimo más difícil perdonar. Porque el perdonar, perdonar no es olvidar, eso es mentira. Eso de que perdonar es olvidar, eso no es cierto. Ni hombres ni mujeres olvidamos. Las cosas graves uno no las olvida. Pero lo que uno hace es comprender que el pasado es pasado. Eso es muchísimo más difícil de hacer cuando tienes un cerebro hiperconectado. Entonces las mujeres sufren muchísimo más de celos, sufren muchísimo más de resentimiento, sufren muchísimo más de miedo, porque entonces en ciertas circunstancias su cerebro anticipa el paquete completo. Es decir, el cerebro reconecta con una cantidad de recuerdos y de circunstancias y ya le parece que está viviendo otra vez la misma situación y todo se repite y siempre es lo mismo y yo voy a explotar. Se le junta todo. Entonces, tener un cerebro hiperconectado es maravilloso porque hace de ti una persona que puede crear humanidad. Por eso las empresas están apreciando tanto en ciertos cargos desde hace tiempo. Aprecian tanto en ciertos cargos a las mujeres. Por ejemplo, en las áreas comerciales, en las áreas de recursos humanos, en las áreas de evaluación de riesgo, una mujer suele ser muchísimo mejor que un hombre. Porque como las mujeres tienen esa capacidad perceptiva y de lectura facial y de evaluación de tono de voz y de quién le cae bien a quién y quién puede estar engañando a quién y quién. Porque esa es la vida de las adolescentes. Yo por eso digo que ser adolescente es difícil, pero ser adolescente mujer es doblemente difícil. Porque lo que están haciendo las adolescentes es aprendiendo a hacer unas lecturas complejísimas, por lo menos complejísimas para mi cerebro masculino. Las mujeres están aprendiendo a evaluar, por ejemplo, fulanito le gustó a sutanita ya se dio cuenta que le gusta a fulanito, pero sutanita está interesada en menganito, pero no le puede hacer ver a menganito porque menganito le cae bien a Susanita, la cual... Entonces tienen aquí lo que en matemáticas llaman unos grafos, es decir, unos puntos unidos por líneas. Tienen unos grafos complejísimos aquí en la cabeza y eso para ellas es obvio, obvio. Es que ¿quién no se da cuenta de eso? ¿Quién no se da cuenta? Que este le cae bien a este, que este le gustó a este, que este no le gustó a este, que este cree que le gustó a este, que este cree que le gusta a todo el mundo. Esos mapas los llevan las mujeres aquí en la cabeza. Eso es lo que tienen. Debajo del peinado, a veces la gente dice, ¿usted debajo del peinado qué lleva? Debajo del peinado las mujeres lo que llevan son esos mapas mentales. Llevan unos mapas mentales complejísimos. Claro, después de todo ese entrenamiento... Después de todo ese entrenamiento en trato interpersonal, preferencias de gusto, lectura facial, evaluación de tono de voz, comportamiento sospechoso, todos estos son los doctorados que tienen las mujeres. Yo por eso cuando veo un muchacho que cree que está enamorando a una mujer, porque ese es el engaño más grande, ya lo dijimos, ¿no?, la otra vez. ¿Ya se saben la definición de noviazgo? ¿Todos se la saben? La definición de noviazgo es... un hombre que persigue a una mujer hasta que la mujer lo atrapa. Esa es la definición de noviazgo. Entonces, el gran arte de la mujer es hacerle creer al hombre que él está tomando la iniciativa. Pero resulta que la mujer es la que determina a quién le permite tomar la iniciativa y a quién no. Entonces, la mujer permanece en control de la situación la mayor parte del tiempo, si no comete errores. Permanece en control de la situación. Y por eso también les puedo dar la definición de matrimonio feliz. ¿Cómo es un matrimonio feliz? Mire, el matrimonio feliz es muy sencillo. Matrimonio feliz es aquel en el que el hombre decide todo lo importante de la casa. Ese es un matrimonio feliz. Claro. Claro. Pero falta la otra parte. Mire, el hombre decide... todo lo importante de la casa. Y la mujer decide qué es lo importante. Ese es el matrimonio. Ese es el matrimonio feliz. Y yo se lo oí a mi mamá. Tal vez a mi mamá, antes de morir, le pesaba eso en la conciencia. Entonces dijo, ella necesitaba decírselo a alguien y me lo dijo a mí. ¿Me dijo qué? Que el secreto de un matrimonio es hacerle creer al hombre que manda. Le pesaba en la conciencia a mi mamá. Y entonces me lo dijo. Mis amigos, somos distintos. Y es maravillosa la diferencia entre hombres y mujeres. Y tenemos que defender esa diferencia. Cuando se dice que da lo mismo casarse con hombre que con mujer, o mujer con mujer, o hombre con hombre. Cuando se dicen estas cosas, se está ignorando todo lo que hemos dicho hoy. Todo. Somos distintos. Somos distintos. Nuestros cerebros son distintos. No es únicamente los órganos reproductivos. Todas las células de una mujer son distintas de todas las células de un hombre. Y el ser femenino repercute en todos los aspectos. Ya lo hemos visto en la percepción, en el razonamiento, en la imaginación, en el temor. Por ejemplo, la mujer tiene que darse cuenta de dónde percibe la información que le interesa de un potencial hombre. Fíjese que no dije víctima. La mujer tiene que saber de dónde saca esa información, de dónde la saca. Y ella se ha dado cuenta de que se aprende más, las mujeres se han dado cuenta hace siglos y siglos, miles de años, que se aprende más de una persona a través del tono de la voz y a través del comportamiento. Las mujeres aprenden del comportamiento. Esa acción sospechosa, ese hombre que nunca tenía un detalle y de pronto llega un día y dice, mira, tengo invitaciones para la ópera el día de hoy, pero prepárate porque mañana tenemos una cena especial. Y ella dice, ah, bueno, pero por dentro, ¿qué pasó? Esto aquí no es, aquí hay algo raro, aquí algo pasa. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Esto no es. Comportamiento, coherencia en el comportamiento y tono de voz. Por eso el oído de una mujer está increíblemente educado para ver eso. Comportamiento subliminal, comportamiento visible y tono de voz. Y eso lo examina la mujer. Eso tiene unos registros impresionantes en ese canal auditivo. Es una cosa realmente bárbara. Eso es miedoso. Eso es miedoso. Eso es una cosa muy seria. ¿Qué aprendemos de todo esto? Lo que hemos presentado es evidencia que es cierta, pero que es más bien anecdótica, sobre cómo hay diferencias profundas en el cuerpo y en la fisiología de la mujer. ¿Qué queremos sacar de aquí? Pues nuestro punto es, ¿para qué le dio Dios todo eso a la mujer? ¿Para qué? ¿Por qué tienen ustedes, mujeres, cerebros hiperconectados, capacidad perceptiva más alta? ¿Para qué tienen ustedes capacidad de relación interpersonal más profunda? ¿Para qué tienen ustedes capacidad de reconocer señales de cambio y de alteración en el comportamiento? Y la única respuesta es porque ustedes, mujeres, tienen el encargo más delicado que Dios podía dar a la raza humana. Ustedes son ministras de la vida. Por eso. Efectivamente, frente a un bebecito que no habla, hay que tener una capacidad perceptiva impresionante. Una capacidad perceptiva muy grande para saber si está llorando porque no ha podido dormir a la hora, o si está llorando porque le duele la pancita, o si está llorando porque tiene hambre, o si está llorando porque le picó un animal, o si está llorando porque está aburrido, o si está llorando. ¿Cómo resuelves ese problema frente a un bebé? La única posibilidad es una capacidad finísima de observación. Y en esa capacidad finísima de observación, la mujer se da cuenta de qué es lo que está sucediendo. Es decir, la inmensa capacidad perceptiva y sensitiva tuya es un don que te prepara para ser ministra de la vida. Para eso lo tienes. Hay un para qué. ¿Por qué tienes tú toda esa capacidad de sentir frío, calor, incomodidad, para percibir también cómo está el ambiente en un grupo de personas? ¿Para qué? Porque hay una definición muy bonita de mamá que dice, mamá es aquella mujer que cuando tiene frío le pone una chaqueta al hijo. La mamá tiene una capacidad acelerada, intensísima de percepción, porque ella de alguna manera tiene que sentir para ella misma y para otros. Es decir, la inmensa riqueza que tú tienes como mujer es un llamado que Dios hace desde cada una de las células de tu cuerpo, para que seas generosidad, para que seas donación. Y por eso es una perversión espantosa de la naturaleza humana querer que toda esa sensibilidad y toda esa capacidad perceptiva se vuelva únicamente un homenaje egoísta a tu propia sensualidad, a tu propio placer. La imagen de mujer que nos quiere presentar el mundo es la mujer que dice, yo me lo merezco, yo lo puedo disfrutar, yo soy bella ante mis propios ojos y yo disfruto, y yo soy una narcisista. Esa es la versión de mujer que el mundo nos quiere dar. Pero las células de tu cuerpo, la velocidad a la que trabajan tus estímulos sensoriales y nerviosos, tiene un propósito muy distinto. Estás llamada a ser manantial de vida, estás llamada a ser torrente de generosidad y de donación. Eso es lo que estás llamada a ser. Por eso, La gran mayoría de las mujeres, llegados a ciertos momentos de su vida, sienten que podrían ser demasiadas cosas, muchísimas. Una mujer que venga de un hogar donde hay amor y que esté en buena salud física, mental, emocional, realmente siente que podría hacer muchísimo, muchísimas cosas. ¿Y qué es lo que encuentra la mujer entonces en el hombre? Porque es muy obvio lo que encuentra el hombre en la mujer. Precisamente porque la mujer tiene toda esa riqueza emocional, porque tiene toda esa riqueza perceptiva, porque tiene toda esa capacidad de reconocer cambios. La mujer es una compañía maravillosa para el hombre. Es la compañía adecuada, porque ella llega al momento en el que casi se anticipa a las necesidades de él. Esta frase que les voy a contar no es inventada, sucedió en una conversación en mi propia familia. Le pregunta uno de mis hermanos a mi papá, esto sucedió hace unos 4 o 5 años, todavía vivía mi madre. Le pregunta a mi papá, ¿ya vas a cenar? Y entonces responde él, ¡ay, hijo! Así, con queja y todo. ¡Ay, hijo! A esta edad, la que sabe si tengo hambre es tu mamá. Eso se llama sensibilidad extendida. Y les voy a contar una cosa. Es sorprendente el número de veces que mi mamá sentía el hambre de mi papá. Sabía a qué horas iba a tener hambre y hambre de qué. Yo digo, it's kind of scary. Es una cosa, eso ya asusta. O sea, que lo conozcan a uno tanto. Yo oí que mi mamá una vez le dijo a mi papá, nosotros a mi papá le decíamos y le decimos chicho, una palabra que en algunos lugares significa persona enojada, pero en este caso es simplemente un nombre más, como un apodo más. Siempre en la casa le hemos dicho chicho a mi papá. Y yo oí a mi mamá que le decía a mi papá, ¿y por qué ibas a toser y no tosiste? Para mí eso ya es miedoso. Eso ya es miedoso. O sea, que lo lleguen a conocer a uno tanto. Pero si la persona que te conoce tanto te ama, si la persona que te conoce tanto ha entregado su vida como tú se la has entregado a ella, eso le da una sensación de gozo, de estabilidad, de firmeza al hombre, que es algo maravilloso. Pues yo te digo una cosa. Viene la pregunta, si la mujer tiene toda esa capacidad, toda esa donación, todas esas riquezas que hemos dicho, entonces, ¿para qué necesita la mujer del hombre? En el modelo de mujer que nos quiere vender el mundo, es decir, esa mujer que solo quiere ser bonita para verse al espejo y solo quiere placer para sacar el máximo de su cuerpo y solo quiere éxito para comprar más ropa y para comprar carteras y para comprar algo que yo no entiendo cómo les puede gustar a las mujeres, por lo menos a muchas mujeres, un objeto que se llama botas. Yo creo que yo me voy a morir cuando Dios quiera, quizá viejo, y yo no voy a entender por qué les gustan a las mujeres las botas. Yo no he podido entender eso. No a todas, pero hay unas que... Y son felices y una cartera y unas botas y unas botas y una cartera y unos anteojos. Y las botas y la cartera. Comprar una cartera grande. ¿Para qué? Para que me quepan las botas. Yo no entiendo. Yo eso no lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo. Si la mujer, salvo el defecto de las botas, tiene tanta, pero tanta capacidad, ¿qué es lo que la mujer encuentra en el hombre? ¿Qué es lo que le da el hombre? Esto es muy importante que lo sepan. Los que son casados, los que van a ser casados, los que fueron casados, los que querrían estar casados, los que no nos vamos a casar. Eso tiene que saber todo el mundo. ¿Qué es lo que la mujer encuentra en el hombre? La mujer encuentra en el hombre de su vida, encuentra tres cosas. Estas reflexiones que les estoy compartiendo yo las he dado en otro orden o de otra manera, en otras oportunidades, pero cada vez resulta que uno va recogiendo más información. Porque yo digo, si ellas nos estudian a nosotros, yo tengo derecho a estudiarlas a ellas también. Claro, hay que tenerlas y saber, a ponerlas a raya un poco. La mujer encuentra tres cosas en el hombre. Porque la mujer teóricamente no necesita del hombre. Y esa es una de las razones por las que están queriendo implantar el estilo lesbiano en todas partes. Es una manera de implantar el narcisismo en la mujer. Como quien dice, no necesito de hombre. Y en cierto sentido es comprensible por todo eso que hemos dicho de la riqueza fisiológica, perceptiva, imaginativa y todo lo demás que tiene la mujer. Pero mire esto. Resulta que, pensemos no en la mujer que tiene una historia quizás lamentable de dolor, de carencias, de traumas. Pensemos en el caso de la mujer que viene de un hogar feliz y de una mujer que quiere hacer las cosas bien. Esa mujer llega un momento en su vida, hacia los 14, 15, 16 años, en que se vuelve consciente de la inmensa riqueza y posibilidades que tiene por dentro. Ella se siente a sí misma como una especie de manantial, como una fuente que podría hacer muchas cosas, muchas. Y le gustan muchas cosas y quisiera ayudar a mucha gente, pero también quisiera estudiar ciencia y también le gusta la literatura y también le gusta trabajar por los pobres y también le gusta ayudar en la iglesia. Es decir, siente que todo le gusta. Y como sus sentidos, como su capacidad perceptiva es tan rica, entonces literalmente ve el mundo mucho más intenso. ¿Qué es lo que ofrece el hombre en este sentido a la mujer? Un hombre que logre despertar admiración, confianza y reciprocidad en esa mujer, lo que va a lograr en ella es que eso que iba a ser una inundación se convierta en un río, en un torrente. Es decir, el hombre le da una dirección a la inmensa abundancia de la mujer. Y lo primero que ella encuentra es, ahora sé para dónde orientar todo lo que tengo para dar. Puede parecer extraño esta frase que voy a decir, pero uno de los problemas de la mujer es que no sabe qué hacer con tanto bien que tiene, con tanto amor que tiene. Hace poco murió la suegra de una prima mía, o suegra abuela de una prima mía, la mamá de la suegra de una prima mía, una señora muy linda ella, ya mayor, por supuesto. Y resulta que mi prima estaba en proceso de adopción, porque no han podido tener hijos, entonces iban a adoptar, proceso de adopción. Le hacen entrevista a los encargados de la oficina del gobierno para la adopción, eso se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Colombia. Le hacen entrevista a la familia y mire la respuesta a esta señora, dice ella, mire, no demoren el proceso, que nosotros lo que tenemos es mucho amor para darle a esa criatura. Una mujer en buena salud, una mujer que esté física, fisiológica, emocionalmente sana, lo que siente es que tiene mucho, mucho amor para dar y lo que necesita es quién es digno de todo ese amor que yo quiero dar. Eso es lo que ella tiene. ¿A quién le entrego todo lo que yo quiero dar? ¿A quién le puedo dar todo lo que yo soy? Esto es extraño porque la mentalidad del mundo es que todo el mundo está tratando, es que todos estamos tratando de acaparar y estamos tratando de adueñarnos de las cosas. Y resulta que la psicología de la mujer no es de dónde puedo sacar más para mí, sino a quién le puedo dar todo lo que yo tengo para dar. Entonces ella quiere encontrar un hombre que sea digno de eso, que sea digno de eso que ella quiere dar. Alguien que transforme mi inundación en un torrente, en un río. Vuélveme río, esa sería la frase que una mujer enamorada le podría decir al hombre que le convence. Vuélveme río, yo no quiero ser una inundación, yo no quiero estar dispersa, yo quiero tener un solo camino, haz de mí un río. Y eso es lo que hace el hombre cuando lidera a la mujer. Entonces unamos lo que decíamos en la mañana con lo que estamos diciendo ahora. El hombre es llamado por Dios a ser líder. Líder no significa el déspota, Líder no significa el egoísta. Líder no significa el agresivo. Líder significa aquel que valora la riqueza, la abundancia de la mujer que Dios le dio. Ayer en los testimonios nos salían lágrimas escuchando a las parejas. Como decía uno de ellos al dar su testimonio, un hombre casado decía: yo no valoraba la mujer que Dios me había dado. Entonces, ¿qué es ser líder y qué es ser liderado dentro de la pareja en el plan de Dios? Ser liderado para la mujer es: tengo tanto para dar, amor mío, vuélvete digno de todo lo que yo te quiero entregar. Eso es ser mujer. Vuélvete digno. Quiero que sepas apreciar todo lo que yo tengo para darte. Quiero que tú seas siempre aquel que valora lo que yo soy y lo que yo puedo darte. Eso es lo que siente la mujer. Entonces, ¿qué es ser líder de una mujer? Ser líder es apreciar el tremendo tesoro que tengo. Eso es ser líder. Y eso es ser esposo. Y eso es ser verdadera compañía para esa mujer. Lo primero, el primer requisito es valorar lo que ella es, lo que ella está entregando, lo que ella ha dado. Si el hombre sabe valorar eso y sabe darle un curso a eso, el hombre es cabeza de la casa. Pero por supuesto, es cabeza porque ella está dando la vida, porque ella está dando todo ese torrente de fuerza, de vida, de creatividad, de abundancia. Ese es el plan de Dios. Por eso Dios nos hizo distintos, para que la mujer, desde la abundancia de lo que Dios le dio, pueda sentir todo eso que tiene para dar y luego encuentre un hombre que la respeta y que le da un curso a esa abundancia. Esa es la hermosura del plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que descubre la mujer? ¿Qué es lo que descubre la mujer en el hombre? Descubre: este hombre es digno, este hombre se merece, porque me gusta lo que él hace, porque me gusta lo que piensa, porque me gusta a él y porque sé que le gusto a él y porque sé que va a estar conmigo, por eso es digno de que yo le entregue esto. Entonces, lo primero que el hombre le da a la mujer es dirección. Pero esa dirección, lo tengo que aclarar por última vez, esa dirección no es imposición. Si el hombre se vuelve egoísta, si el hombre mira lo suyo, pero no mira lo que la mujer le está dando, la va a herir salvajemente. Si el hombre mira lo que a él le interesa, pero no mira lo que ella es, la va a despedazar horriblemente. Eso es una desgracia, pero sucede. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Empezar por apreciar, por valorar eso que ha sucedido. El libro del Deuteronomio dice que cuando un hombre se case, tiene que esperar por lo menos un año. ¿Un año para qué? Para aprender a valorar el tesoro de mujer que tiene. Si no aprende qué es lo que tiene al lado, nunca será verdadero esposo. Nunca será. Entonces, lo primero que encuentra la mujer en el hombre es eso. Lo segundo que encuentra la mujer en el hombre proviene de lo que dijimos en la predicación pasada. Es decir, decíamos que el hombre empieza las relaciones afectivas desde la distancia, desde la discontinuidad. Por eso el hombre anda siempre metido en un mapa. Siempre. El varón anda metido en un mapa. El varón anda siempre con teorías. Esa es una cosa que le causa mucha risa a muchas mujeres. ¿Cómo los hombres tenemos teorías para todo? ¿Y por qué pasa esto? De una vez el hombre saca una teoría. Nosotros funcionamos así. Nuestro cerebro, que trabaja en serie, funciona de esa manera. Funciona a base de teorías, esquemas y mapas. Así funcionamos los hombres. Esa es una manera muy fría y es una manera muy muerta de pensar, porque está diseñada más para cosas que para seres vivos. Pero a la mujer eso también le sirve. Porque entonces la palabra del varón, de un varón que ella sabe que la ama, la palabra del varón es una palabra que la ubica dentro de un conjunto. Entonces se convierte en una palabra que goza de algo de lo que ella fácilmente puede carecer. Porque resulta que es tanta la riqueza interior del sujeto femenino, la subjetividad femenina es tan intensa como lo hemos descrito, es tan fuerte la subjetividad femenina, que muchas veces la mujer necesita de una opinión externa para saber que sí está pensando lo correcto. Y esa es la razón por la cual las mujeres consultan tantas cosas. tienen que estar consultando. Entonces llaman a la amiga, oyen a una amiga, llaman a la otra amiga, luego llaman a una tercera amiga para ver si la segunda amiga piensa lo mismo que la primera amiga. Y finalmente, después de varias llamadas a las amigas, llaman a la mamá. Hay que aclarar la situación de la mamá. Entonces llaman a la mamita y ya con la mamita entonces se aclara otra cosa. Los hombres, muchos hombres se sorprenden de eso. Los hombres no suelen ser así, no solemos ser así, aunque a veces necesitamos consejo para algunas cosas. Pero un hombre normalmente se extraña muchísimo de eso, sobre todo cuando las preguntas son de cosas que nosotros no estimamos como vitales. ¿Se utilizan o no se utilizan tapetes de pared a pared? El hombre más o menos mira, bueno, debe ser más difícil de limpiar, pero si es un color que resiste, es un material que resista, pues sí. O si no, pues no. Y se acabó. ¿Qué hay de comida? Estuvo resuelto el tema para el hombre. La mujer no. Llama a una amiga. Mira, quería preguntarte una cosa. Es que estábamos pensando en conseguir un tapete. ¡No vayas a hacer eso! No se te ocurre. Ah, perdón. Entonces ya sacó información. Según Clarita, no se debe. Ahora voy a llamar a Lucía. Pues a mí me ha ido muy bien, pero tenemos el problema de que le dio alergia a la cotorra. Ah, entonces, ah, bueno. Ella recoge un poco de información de todas partes. La riqueza subjetiva de posibilidades de la mujer es tan grande que necesita de una referencia exterior. Y esa referencia exterior la busca en las personas que sabe que buscan su bien. Un hombre, si consulta algo, consulta a un experto. Esas son las consultas de los hombres. Si tengo que consultar algo, voy a buscar el mejor lugar en internet que hable sobre los alergígenos. Alergígenos. Voy a buscar las sustancias que produzcan alergia en el mejor sitio web que yo pueda encontrar. Si un varón hace una consulta, busca un experto. Si una mujer busca una consulta, busca una amiga. Es decir, estos no son dogmas, obviamente hay diferencias entre hombres y mujeres, pero digo la tendencia general. Es decir, la mujer necesita que alguien que me conozca por dentro también me pueda decir algo desde fuera. Esa es la clave. Por eso la mujer tiende a buscar la amiga, por eso la mujer busca la mamá, por eso la mujer busca la hermana cuando no está peleando con la hermana, porque también pelea con la hermana. Entonces, cuando está peleando con la hermana, no llama a la hermana. Segunda cosa que la mujer encuentra en el hombre, la mujer encuentra ubicación. Un hombre que tenga un mapa hermoso, no tanto hermoso, sino completo, razonable de cómo son las cosas y cómo funcionan las cosas, y que ese hombre me ame y que ese hombre me diga qué es lo que más conviene, esa es una opinión que me interesa muchísimo. Entonces, se da una riqueza hermosísima en la pareja, porque la mujer muchas veces es la mejor consejera para el esposo. ¿Sabe lo que decía Benjamin Franklin? Si quieres que tu negocio prospere, cuéntale cada negocio a tu mujer, cada contrato a tu mujer. Por lo que hemos dicho, porque las mujeres tienen una gran capacidad de percepción de con quién es bueno hacer un contrato y con quién no es bueno. Ese señor no me gusta. Ay, pero tú siempre criticando a mis amigos. No pasa nada con él. No me gusta ese señor. No me pidas que te diga que me gusta porque ese señor no me gusta y no hay que hacer contrato con él. Pero ¿quién te entiende si la semana pasada, pero ese señor no me gusta? Pasa el tiempo y efectivamente el tipo era un tramposo, un ladrón, un lo que sea. Entonces fíjate, la mujer le ayuda al hombre, pero el hombre también le ayuda a la mujer. Le ayuda a descubrir sus mejores cualidades, le ayuda a descubrir sus mejores posibilidades. Por eso es muy importante que ustedes hombres que tienen a sus esposas, a sus hermanas, a sus amigas, a sus novias, piensen siempre en cómo se puede lograr el mayor bien para esa mujer. Si puedo utilizar un lenguaje que es horrible, pero que es cierto, no hay tiempo mejor invertido No hay consejo mejor invertido que ayudarle a una mujer a encontrar su máxima realización. Eso lo espera la mujer. Las mujeres no son buenas para encontrar todo de lo que son capaces. Muchas veces es el hombre que las ama el que le ayuda a encontrar a esa mujer todo de lo que ella realmente es capaz y hasta dónde puede llegar. Y eso se llama ubicarla en el mejor lugar. Por eso es muy importante que en el hogar no haya competencia entre tú ganas más dinero, tú ganas menos dinero, tú tienes una mejor posición, yo tengo una mejor posición. Eso hay que quitarlo del hogar. Hay que quitarlo completamente. Como hombres, lo mejor que ustedes pueden hacer es ayudar a que la mujer encuentre el lugar donde se realiza más plenamente. Es la mejor inversión que ustedes pueden hacer. ¿Qué busca la mujer del hombre que ama? Espera dirección, espera ubicación. Dirección significa haz de mí un río, no me dejes ser inundación. Ubicación significa saca lo mejor de mí, llévame a ese lugar donde seré realmente yo misma. Eso es muy hermoso y es una gran responsabilidad. Y lo tercero, las mujeres se dan cuenta muy rápidamente que el primer don que les dio la naturaleza fue la belleza y el primer don que les va a quitar la naturaleza es la belleza. Es decir, la mujer se da cuenta de que sus atributos hermosos, pues, van a desaparecer. Existe esa expresión en inglés, fade out. Nada que hacer, se va a desvanecer, va a desaparecer. Y la mujer se da cuenta mucho más que nosotros, porque nosotros los hombres en ese sentido duramos más tiempo en el mercado. La mujer se da cuenta que muy pronto sale del mercado, porque muy pronto entra una nueva cosecha de objetivos militares. Y no hay nada que hacer, no hay manera de tenerlo. La belleza fresca y natural de una jovencita no se puede replicar con ningún número de operaciones, cosméticos, rellenos. No se puede. Y algunas se ponen a hacer todas esas operaciones y al final quedan bizcas. Entonces, deben tener mucho cuidado. Por allá me están haciendo señas de que me calle. No digo nada, no miro para ninguna parte. Entonces la mujer sabe que muy pronto, la competencia va a aparecer. Y esto pasa como en los tiempos bíblicos, esto no se puede creerle a nadie. Por ejemplo, está la mujer con el hombre que ama y en eso aparece una preciosa chiquitita, tiene 7 años, dentro de 10 vas a ser mi enemiga. Claro, eso no se puede tratar con demasiado cariño a nadie. Las mujeres tienen muchísimo cariño con las bebitas, con las niñitas, más o menos hasta los 6 o 7 años. De ahí en adelante, esta va a ser un peligro. Esta va a ser un peligro. Este es el peligro. Como la mujer sabe que su belleza inevitablemente se desvanece, fade out, ¿sí? Inevitablemente. ¿Qué es lo que ella encuentra en ese hombre con el que hace una verdadera alianza? Encuentra un amor que permanece por encima del fade out, por encima del desvanecimiento. Y esa sensación de alegría de una mujer de saberse amada, sabiendo que su belleza va declinando, eso es algo muy hermoso, porque ahí ella descubre su propio ser femenino de otro modo. Ahí ella descubre que es mucho más que tejidos, hueso, piel y gruesa capa de cosmético. Eso es muy hermoso, eso es muy bello. Entonces, ¿qué es lo que ella quiere encontrar en el hombre? Quiere encontrar dirección, y para eso el hombre tiene que ser un líder que la ame. ¿Qué más va a encontrar la mujer en el hombre? Va a encontrar ubicación, y para eso necesita un hombre que le ayude a ubicarse, que la lleve al lugar donde ella puede dar todo su potencial. Y en tercer lugar, ella quiere un hombre que sepa amarla cuando la belleza de ella declina, y eso significa un hombre que sepa apreciar lo que es más permanente en ella. Bueno, esto último también sucede con parientes y también sucede con amigos. De modo que lo que es más propio de la pareja son sobre todo las primeras dos, la dirección y la ubicación. Si una mujer encuentra eso, si la mujer descubre esa riqueza, su ser y su realización son muy grandes y lo que ella puede hacer como ministra de la vida es realmente extraordinario. Vamos a pedir al Señor que muchas mujeres descubran su verdadera vocación y que puedan sentirse muy, muy felices de ser mujeres. Y que esas mujeres muy felices de ser mujeres puedan encontrar hombres que sean muy, muy felices de ser hombres. Ese es el plan de Dios. Y cuando eso sucede, y cuando esa alianza se sella ante la mirada de Dios, y cuando ambos descubren, Dios te convirtió en un regalo para mí. Es que eso es lo más lindo que puede suceder. Tú eres la persona que Dios preparó para mí. Y yo soy la persona que Dios preparó para ti. Cuando eso sucede, entonces se produce esta alianza. Yo y mi casa serviremos al Señor. Porque somos don el uno para el otro. Amén. Vamos a ponernos de pies y hacer una oración. Vamos a hacer una oración por las parejas. Yo, al comentar esto, por supuesto hablo hasta cierto punto de una manera ideal, ¿no? ¿Cómo sería la mujer? ¿Cómo podría ser la mujer? ¿Cómo podría ser el hombre? Por supuesto, como hombre, yo sé que nos quedamos muchas veces incompletos. Como mujeres, seguramente ustedes también descubren que tienen limitaciones. Por eso es muy importante la oración. Solo en la oración se reconstruye nuestro ser masculino o femenino, en la oración. Solo en la oración descubrirás lo que significa ser plenamente hombre. Y te digo una cosa, cuanto más feliz te sientas de ser hombre, más feliz vas a ser a la que es o será tu mujer. Imploremos la bondad de Dios. Papá, Padre Celestial, como en el hogar de Josué, como en el hogar de Josué, hijo de Nun, yo te suplico que atraigas bendición de poder, Señor, sobre estos hombres y estas mujeres. Yo te suplico, Señor, que ellos se sientan felices, ungidos, bendecidos, fortalecidos de ser hombres, porque nos hiciste hombres. Gracias, Señor, gracias. Y te quiero pedir que en este momento, Señor, tú bendigas con unción de poder y de majestad, con unción de ternura y de consolación y de fortaleza, con unción de sabiduría y de gracia, unjas a las mujeres aquí presentes. Bendícelas, Señor, bendícelas. Que ellas se sientan felices, gozosas de ser mujeres, Señor. Que sientan que sus corazones, que sientan que sus vidas son tomadas por ti, son transformadas por ti, son sanadas por ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.